En épocas donde nos desordenan la vida, te proponemos una línea directa a la información, a la actualidad, a los temas universitarios y las noticias más destacadas. Línea Sur. Te proponemos una línea directa a la información. Un programa con compromiso diario. Línea Sur. Por Radio UNDAV, 90.7 MHz. Cinco minutos ya pasaron de las 11 de la mañana y ahora sí vamos a abrir el espacio a lo que tiene que ver con nuestra universidad, la Universidad Nacional de Avellaneda, esta gran familia que somos todos y entonces, bueno, saber y visibilizar todas las actividades que se llevan adelante. Y ahora tenemos, bueno, el placer de tenerlo sentado aquí en el estudio a nada más y nada menos que Pablo Robito, que es el director de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Pablo, bienvenido, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buen día, bienvenido.
A la oyentada.
Bien, buen día muy particular, por varios motivos, sí. Pero arrancamos un día después de la gran conmoción que fue en el mundo, la muerte del Papa Francisco. ¿Alguna opinión al respecto de eso?
No, bueno, es difícil decir algo que no se haya dicho en estas 24 horas, ¿no? Yo no soy creyente, no pertenezco a ningún credo, a ninguna religión. Sin embargo, es un líder que ha dejado una impronta muy profunda en el mundo. Y bueno, no puedo no tener una religión, pero tengo una posición política y una mirada del mundo. Y sin lugar a dudas, ha sido alguien que ha abonado mucho en función de los pobres, la justicia social. Y desde un lugar de muchísimo amor, de muchísimo afecto, que creo que es su gran legado, ¿no?
Sin duda.
La mirada sobre el prójimo y romper los protocolos para mostrar qué es lo importante y qué es lo esencial, ¿no? Porque digo, todos se quedan en romper los protocolos. No los rompía de molesto, los rompía para señalar que había cosas que eran más importantes que cumplir con algo protocolar.
Como el abrazo y no el beso al anillo.
Y
todo
cuando los cumple
cosas.
Los protocolos y los rompe como hoy, dice, bueno, quiero un cajón así, quiero esta fuera, no quiero lo pelo, también está dando una señal aún cuando se va, ¿no? Parece que ha sido... Son 12 años increíbles de un papado impensado, ¿no? En el mundo.
Totalmente.
Y de un líder que fue muy, muy, muy central en la historia de estos años en el mundo, ¿no?
Donde, el corrimiento a la ultraizquierda, a la ultraderecha, perdón, ha sido muy importante en toda la parte
sí,
del mundo.
Sí, pero yo incluso decía, mira, venía escuchando en la radio, porque obviamente todos estamos hablando de lo mismo.
Obviamente.
Entonces, las manifestaciones públicas de los líderes religiosos de todo el mundo son notables, ¿no? Porque digo, de un lado y del otro, ¿no? Entonces, y de los políticos. Habla, habla Putin, pero habla también, ¿cómo se llama?
Trump.
Zelensky. Entonces, digo, y habla Trump, habla Vance también, que es un católico ferviente.
Exactamente.
Y habla Lula, y habla James Blunt, y hablan todos, y Macron.
Todos.
Pero también, ¿no? El jefe de la iglesia musulmana, el jefe de la iglesia... judías, José, las manifestaciones son impresionantes, realmente.
Es interesante esto, más allá de que se trate del jefe de la Iglesia Católica, del culto católico, estamos hablando de un jefe de Estado también de importancia global, porque la feligresía que tiene la Iglesia Católica es una de las más grandes del mundo.
Sí.
Entonces, digo, ahí también se mueven otras cuestiones y lógicamente ayer lo decían como muy extraña o muy sorprendidos dentro de algunos programas de radio y demás, estamos hablando de política. Pues claro que estamos hablando de política. Pues claro que uno de esos políticos ha sido, si querés llamarlo Jesús, si querés llamarlo Jehová, esos fueron políticos, los primeros actores políticos de la historia.
No, mira, yo digo, hace muchos años que para mí el mundo se reduce a los que entienden que el mundo está sobrepoblado y hay que matar a la mitad, y a los que entienden que el mundo está sobrepoblado y hay que incluir a los que están afuera.
Claro.
Y me parece que es la única división importante que hay en el mundo desde hace años.
¿De qué lado del conjunto estás?
Y entonces
¿no?
que alguien tan fuerte como él se haya posicionado tan fuertemente del lado de la inclusión, es un tema importante.
Totalmente.
Es un tema muy importante.
Totalmente. Y hablando de temas importantes, vamos a pasar
a los nuestros domésticos.
A los nuestros domésticos. Y que tiene que ver, contabas recién que venías de la clase abierta que se está haciendo en la calle.
Sí, bueno, hoy se cumple un año de las clases abiertas del año pasado y mañana se cumple un año de la gran movilización
de la
universidad, de la marcha universitaria. Y lo cierto es que pasa un año y no está todo igual, está peor. O sea, en líneas generales uno podría decir que está igual, pero como el año pasado teníamos un presupuesto prorrogado del año anterior y ahora es un prorrogado de hace dos años, ese presupuesto que el año pasado daba ciertas certezas hasta el mes de julio, hoy las da hasta el mes de abril, mayo. Entonces, esa es una situación peor. Es cierto, y hay que decirlo, que más allá de que se terminó el presupuesto, el gobierno mandó las partidas para seguir cumpliendo con que las universidades se puedan abrir y la educación pública siguiera abierta. También hay que decir que lo hizo destruyendo el salario de los trabajadores no docentes, docentes, o sea, achatando y además destruyendo algo que la gente a veces no puede visualizar, y es lógico que no la puede visualizar, que es que las universidades públicas son gratuitas, pero no salen gratis. Entonces, además del sueldo, están los recursos. Y los recursos cada vez están más achatados. Hay una incertidumbre muy grande cuando ya no podés. Nosotros tenemos una carrera de artes audiovisuales. Se quema un proyector y no puedes cambiar la lámpara. Y digo, bueno, puede dar clases sin mostrar imágenes en artes audiovisuales. No es que decir, bueno, en un pizarrón. No es lo mismo.
Es una estafa. Digo, cada una de las carreras tiene una.
Cada una tiene sus particulares. Yo digo los insumos nuestros, pero seguramente los que tienen laboratorios tienen otros. Totalmente. O sea, todos tienen sus insumos. Y eso también está muy complicado, porque eso también se ha reducido mucho. Entonces, bueno, lo que han hecho las organizaciones sindicales de todo el país que representan a los docentes es retomar la posta y volver a poner de manifiesto esta situación, replicando las clases públicas hoy y replicando mañana el paro, acompañando a los jubilados en su marcha del miércoles. Claro. ¿No? Sí. Y bueno, a veces la gente se pregunta, bueno, pero esto tiene efecto, no tiene efecto, porque uno se ha acostumbrado con este gobierno a que se hace un paro y el otro día parece que no pasó nada, ¿no? O sea, todo vuelve a estar como antes, no hay una.
No pareciera haber un correlato.
Claro, totalmente.
Sin embargo, no. Yo creo que hay una acción y una reacción que de alguna manera termina instalándose en cosas que por ahí no se ven públicamente, pero son importantes. Y los docentes tenemos la obligación de manifestarnos, porque no es que nos pasa algo distinto que lo que le pasa al resto de la sociedad. También aclaremos eso. Digo, nosotros hemos perdido el 70% del poder adquisitivo en un año y medio. El resto también. El que no perdió el 70, perdió el 50, digamos, o el 40. No es que está mejor. Pero bueno, eso no evita que debamos hacerlo. Y más en nuestra función de formadores. No podemos no hablar con los estudiantes de lo que está pasando. No podemos naturalizar que esto es normal. ¿No?
Era algo de lo que hablábamos. Sí, era algo de lo que hablábamos semanas atrás también con otros compañeros de la universidad, hablando de los pibes y de las pibas que están en las aulas y de qué manera reciben y entienden, porque sabemos que son muy jóvenes, tal vez, quienes están en nuestras aulas, y entender estos conflictos desde una manera tan cercana y de qué manera afecta esto a la educación pública.
Además, la política se ha transformado en una especie de Boca-River que es lamentable. Entonces, vos tenés, la situación de la semana pasada es muy gráfica, pero para los chicos no es tan clara. Entonces, hay que hablar de estos temas. Vos tenés una situación de quiebre donde estuvimos a punto de entrar en default, de desbarrancar, el plan económico fracasó y se sale a buscar dinero al Fondo Monetario. Tenés toda una oposición que habla de lo desastroso que van a abrir el lunes los mercados. Los mercados no abren desastrosamente. Claro. Entonces parece que era todo mentira y que no pasó nada y que no era grave lo del viernes. No, era gravísimo. Es gravísimo lo que pasó. Y el dólar se vaya para arriba o se vaya para abajo, es gravísimo igual. Entonces, la realidad es que de eso no se habla y todo se naturaliza. Se habla mucho, pero quiero decir, no se habla en los medios en general y se naturaliza. Y yo creo que, si bien nosotros tenemos una responsabilidad como formadores y como universidad pública de no ideologizar en términos partidarios el discurso, no podemos hacer un discurso apolítico. No podemos no sentar posesión sobre lo que está pasando cuando está formando gente. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hay que hablar, y hay que hablarlo, y a mí no importa quién votaste o a quién no votaste. O sea, no estoy poniendo en tela de juicio ni tengo un enemigo o un amigo de acuerdo a quién votó a quién. Estamos diciendo, entendamos lo que está pasando, sobre todo los que somos más grandes y ya vivimos esto un par de veces y sabemos a dónde va.
Exacto.
Nosotros estábamos recién, porque justamente acá están los estudiantes en la calle tomando clases, y vos sabés que lo primero que me puse a observar es los transeúntes, los que pasan con los autos, obviamente ven gente en la calle, van despacio, pero miran qué está pasando, y vos notás que en esos rostros hay como, mirá lo que está pasando.
Y además,
hay una situación importante ahí.
Nosotros venimos a hablar, abrimos una clase pequeña, porque teníamos una, en 12 de octubre nosotros tenemos clases muy técnicas. Es muy difícil sacar a la calle una clase de animación, porque tengo los equipos fuera, adentro. Es imposible. Pero teníamos una clase de dirección de actores que sí se podía sacar a la calle porque estaba en un marco teórico. Una clase de 15 estudiantes, una clase pequeña.
Sí.
independientemente de cuánta gente los vea, también hablamos con los estudiantes, decirle, claro, vuelvan a su casa y hablen de esto con su familia, claro, uh-huh, hablen de esto con sus amigos, expliquen lo que está pasando, no se queden con venir a la universidad y volver a casa.
Claro.
Porque esto nos atraviesa a todos.
Y entender también por parte de los estudiantes que eso es una herramienta también para ellos.
Obvio, ¿no?
No claro, solamente el hecho de que quien es el docente y se para del otro lado del curso para impartir la clase, sino que también es una posibilidad de decir, che, hagamos una clase pública también. Postulando esa posibilidad desde la parte de los estudiantes.
Sin lugar a dudas. Sobre todo, además, porque yo también se los dije hoy y lo voy a volver a repetir en la charla de la tarde, tanto las clases públicas de hoy como el paro de mañana no son obligatorios. Los docentes los asumen y los acompañan. Una cosa es el mandato gremial y otra cosa es que vos lo cumplas.
Por supuesto. Digamos, ¿no? Por
entonces,
supuesto,
digo, también agradecerle a los docentes que ponen el cuerpo, que salen a hacer esto. Uh-huh. Digo, que no siempre es simpático.
Sí, claro. Es más, casi siempre es antipático.
Siempre es antipático, ¿no? En muchos aspectos. Porque vos decís, la gente pasa, pero tampoco te evita que alguno que pase te trate,
claro,
mal.
No, eso es cierto.
O sea,
eso
te larga
un improperio. En este contexto,
y
¿no?
más en este contexto. Entonces, me parece que es, nada, que son jornadas de reflexión. Que es eso lo que hay que poner de manifiesto.
Totalmente.
Y hay que hablar de los temas, ¿no? Claro. Ese es el tema de hoy, ¿no?
Pablo, ¿y cómo ves el cuatrimestre? ¿Cómo ha comenzado, digamos, en cuanto a la inscripción de los estudiantes ante la situación también que estamos planteando?
Nosotros tenemos una situación inusual, que es que tuvimos más inscriptos que nunca.
¿En serio? Mirá.
Sí. O sea, nosotros teníamos un promedio de inscriptos en el primer cuatrimestre de entre 140 y 150 estudiantes, uh-huh, en una carrera. Los últimos 4 o 5 años venía estable desde
la pandemia, después de la pandemia.
Desde antes de la pandemia, ajá, después se mantuvo.
Sí.
Y este año se anotaron 190 estudiantes, que, wow, es un salto fuerte. Sí, claro. Es casi un 30% más.
Uh-huh.
Con lo cual, en ese sentido, nos sorprendió un poco, porque esperábamos una caída también por la situación general, sí, etcétera, ¿no? Yo creo que seguramente se puede entender desde muchos lugares. Alguno de ellos tiene que ver con que mucha gente, por una cuestión geográfica, ya no puede ir a la UBA, no puede ir a otro lugar, no se pueden trasladar, y entonces se quedan en los lugares de cercanía, y eso es probable que haya movido,
sí,
un poco el número.
Uh-huh, claro.
Pero también demuestra que hay ganas, claro, de progresar, de salir.
Sí, sí, sí.
Digo, y eso para nosotros es un llamado de alerta importante,
claro,
es una obligación,
claro,
importante. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los planteles docentes, los directivos, claro, los no docentes.
Uh-huh.
Digo, la universidad está haciendo un esfuerzo muy grande para que parezca que no pasa nada. O sea, para que los estudiantes puedan seguir estudiando como si
es
no
verdad,
pasara nada.
Es verdad.
Sí. Están pasando muchas cosas.
Claro.
Entonces, ¿cómo veo yo el cuatrimestre? Bueno, mirá, con problemas de recursos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, nosotros, como te decía, yo qué sé, se quemaron la lámpara, los proyectores, estamos sin proyectores. Bueno, yo hoy traje un proyector mío de mi casa,
claro,
para dar clases, estamos tratando pero tengo uno, pues si se quema, también lo tengo.
Claro, claro.
Que,
y después te cuesta después, conseguir,
claro,
la lámpara, claro.
Entonces,
obviamente,
digo, eso u otra cosa, pues, sí, que lo pongas en cualquier lugar, uno va haciendo estas movidas, intentamos también en algunos marcos, por ejemplo, de días que son difíciles, como el día de mañana, bueno, justo mañana hay paro, pero hay días que son con movilización sin paro, y entonces por ahí los docentes tratan de armar clases teóricas y darlas virtuales para que los estudiantes no tengan la dificultad de tener que trasladarse en un día, uh-huh, en que por ahí es complejo el traslado. Vamos haciendo cosas para que el cuatrimestre fluya. Pero lo cierto,
bien,
es que empezamos hace 5 semanas, 6 semanas, las clases empezaron acá el 20 de marzo,
uh-huh,
y no tenemos una semana completa todavía.
Siempre
pasa algo.
Es verdad,
o sea,
es verdad.
Cuando no hay un paro hay Semana Santa, cuando
sí,
no hay Semana,
sí, sí,
Santa es el día de Malvinas.
Sí, claro.
Está todo bien, pero digo,
no,
entonces se hace muy discontinuado el comienzo del cuatrimestre, y estamos haciendo un esfuerzo grande,
uh-huh,
por tratar de darle continuidad a la cursada,
bien,
y que los chicos no pierdan la referencia de venir a la universidad.
Está
porque
bien,
lo que sí pasó después de la pandemia, y yo siento que eso sí es una diferencia importante, es que se fue perdiendo, y ahora se empezó a recuperar el año pasado, el sentido de pertenencia, uh-huh, al espacio físico.
Claro, exacto.
Vos antes de la pandemia venías a la universidad y en todos los pasillos había gente, y
uh-huh,
en todos los lugares comunes,
sí,
había gente.
Es verdad.
Y después de la pandemia, los chicos entran, van a clase, se van y salen y se van.
Sí.
Y no queda nadie. Sí. Y vos decís,
sí,
¿dónde,
sí,
está lo peor?
¿Qué,
¿qué pasó?
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí,
digo,
es verdad,
sí, eso. Recuperar eso es vital, porque la verdad, y esto es una verdad de perogrullo, es un poco obvia, pero se aprenden más en los pasillos que en las aulas.
No te quepa la menor duda.
Entonces, perder los pasillos es grave.
Es grave.
Y mucho, y recojo lo que decías antes, tratamos de hacer en la universidad que no se note todo lo que está pasando, pero necesariamente tiene que notarse,
sí, claro,
porque a veces cuando no se nota y vos decís, lo traigo a una cuestión hogareña, doméstica, sonsa, ¿no? Matrimonio que se separa y los pibes dicen, pero nunca vimos un sí, un no, nunca mostraste nada. Bueno, pero eso estuvo, Y el hecho de que vos no hayas dado cuenta de eso, uh-huh, tal vez también influye en lo que pasa después en ese estudiantado, en esas personas que forman parte de estos pasillos que vos mencionás, sí, claro, y que de alguna manera, aunque pareciera que no pasa nada porque los docentes se rompen, tratan de hacer clases virtuales, de dejar materiales y demás, está pasando y está bueno que los pibes lo sepan para que no se encuentren el día de mañana con que, uy, nos quedamos en una universidad, ¿qué pasó?
Sí, igual también debo ser justo y yo debo decir que del 2022 para acá, ya 2023, el 2022 fue medio de transición todavía. Uh-huh,
todavía.
Hemos notado un incremento muy importante y muy, profundo del trabajo de los estudiantes en los centros de estudiantes. Uh-huh. Acompañan la gestión, acompañan a la universidad, buscan a los estudiantes, ayudan a cosas. O sea, mirá, están participando mucho. Claro, o sea, por claro, ahí no tenés tanto claro, pasillo, pero tenés una actividad claro, de la participación estudiantil muy fuerte y muy deseable. Quiero decir, a sí, nosotros claro, a veces te dicen, no, uy, los pibes se organizan y te rompen la bola. No, a mí me salvan la vida que se organicen. Quiero claro, decir, tener con quién hablar, con quién claro, discutir, cómo asumir cosas en conjunto, qué cosas hacemos, qué no hacemos. La verdad es que me hacen la vida más fácil.
Es mucho más pensado,
si los tengo a mano. Y eso, la verdad que hay que decirlo, por lo menos en nuestro departamento de Cultura, Arte y Comunicación, la participación de los estudiantes en el centro de estudiantes y en las carreras es altísima desde hace 2 años y es muy, muy, muy beneficiosa para el resto de los estudiantes.
Estabas hablando recién de la importancia de los pasillos de las universidades, de este mundillo que se va armando y demás. También después de la pandemia me parece que han cambiado un poco las formas, ¿no? Digo, qué sé yo, las redes, todo lo que ya conocemos que los pibes realmente utilizan y están permanentemente encima de ellas.
Sí, a ver, yo te diría que lo primero que nosotros tenemos que visualizar, y eso es algo que nos tiene, no que preocupar, pero sí nos tiene que ocupar. Uh-huh. Yo ya no me preocupo, me ocupo de las cosas.
Totalmente, totalmente.
Lo que nos tiene que ocupar, cuando yo entré en la universidad hace 8 años a dirigir la carrera, el promedio de edad del sujeto ingresante era de 25 años. Uh-huh. Hoy es entre 18 y 20 el 80%. O sea, cambió la conformación del aula. Claro. Y nosotros como docentes tenemos que estar atentos a eso. Uh-huh. No puede ser lo mismo. No, no es lo
obviamente
mismo.
Hablábamos antes de universidad, sí, sí, de trabajadores, bueno, que estudian, digamos.
Después
¿no?
hay una realidad que ha cambiado también, que es que la universidad tenía un criterio de aula homogénea. Ajá. O sea, los estudiantes son todos iguales, el docente habla, el que me sigue, el que no se queda en el camino. Y había cierta cosa elitista en este formato académico de el docente imparte conocimientos, uh-huh, viene claro, a traer información que para el docente y para el alumno es importante, y la da y se va, y si no, buscala y claro, te tomo el examen. Digo, bueno, eso es muy viejo y sí, es muy pernicioso, porque lo que nos ha enseñado el mundo en los últimos 15 años es que no hay homogeneidad. Claro. No hay nada más heterogéneo que claro, un grupo de claro, estudiantes. Tenés 10, son todos claro, distintos. Entonces, hay heterogeneidad en las cosas que más se visualizan desde la aparición, digamos, de la defensa de derechos de las minorías, que tiene que ver con los chicos que por ahí tienen, están en algún grado del espectro autista, o tienen un problema de hipoacusidad, o tienen cualquier problema motriz, o el colectivo LGTBI más Q, quiero decir, que vos decís, ahí hay una diversidad explícita, ¿no? Digamos que vos la podés ver. Pero si sacás eso, todos los que no son eso también son diversos. O sea, la diversidad no tiene que ver con los derechos solamente de las minorías. Son todos diversos. Claro. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer con los docentes y que lo venimos haciendo en las jornadas académicas y que a mí es el que más me ocupa en este momento como director de la carrera, que es el de entender que el docente es responsable de que todos sus alumnos se formen. Y que no se trata de ir y hacer su trabajo y que el que pueda, pueda, sino que ser inclusivo es hacer lo posible para que todos estén a la altura de seguir. A veces no es fácil porque uh-huh, el problema es recursos. Claro. Si tenés, nosotros, por suerte, en nuestra carrera tenemos la posibilidad de marcar cupos de estudiantes y armar más comisiones. Uh-huh. Entonces tenemos grupos chicos.
Bien.
Así que si un grupo de 120 tipos es muy difícil claro, hacer sí, claro, ese seguimiento. Claro. Si tenés uno de 25 y tenés un ayudante, por claro, ahí ya podés hacer una cosa más personalizada, uh-huh, que es lo que está pasando en la carrera nuestra, que estamos llevándolo hacia ese bien, lugar, ¿no? En ese sentido, creo que hemos avanzado, que es más rica la universidad de hoy en esa propuesta que para los chicos, época, ¿no? O sea, uh-huh, que en otras épocas. Pero bueno, sin recursos se hace difícil.
Totalmente.
Es
si vamos a comprometer por el tiempo,
el tiempo es tirano. Anótenla, anoten esa sí, frase, el tiempo es tirano, no la he dicho nunca.
Porque nos interesaría mucho que te vengas nosotros, el último tramo del programa, todos los días tenemos el taller de las artes, en donde hablamos de las distintas disciplinas y uh-huh, distendemos un poco
la presión de la mañana.
Exactamente. Y nos gustaría charlar un poco acerca de tu experiencia como productor productor cinematográfico. Cuando me quiera, parece que eso quiera. Es muy valioso y que, bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Así que te vamos a volver a molestar.
Por supuesto, vos sabés que estoy a disposición, así que cuando quieras me llaman.
Y te agradecemos que hayas venido y que estés. Y bueno,
siempre es un placer.
Es un placer, eso te iba a decir.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.